Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La economía española creció un 5,5% en 2022, la misma cifra que en 2021 y el mejor dato desde 1973. Pero al igual que vimos ayer con los datos de empleo de la EPA, la economía española no cerró el año de la misma forma que lo comenzó. De momento sorteamos la recesión, que desde luego no es poco, pero el avance en los tres últimos meses de 2022 ha sido muy tímido, de solamente dos décimas, lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto. Al final, cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB, quizás pues te estés preguntando, bueno, ¿y esto realmente a mí, como ciudadano, cómo me afecta? Pues el que aumente, desde luego, es señal de que todo marcha bien, que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el gobierno gasta, lo que incrementa, desde luego, las oportunidades de más trabajo y también de inversión. Por ejemplo, para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios. Claro que el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar mejore si esa riqueza no se distribuye y si, sobre todo, no se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante. Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico diría que en el conjunto del año pues estamos fantásticos, sanísimos, pero hacia el final, mejor por si acaso, oye, hacer otra analítica más completa y te vemos de nuevo en unos meses. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final del año y a pesar de la campaña de Navidad, el consumo de las familias cayó un 1,8%, mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias debido sobre todo al impacto de la inflación. Y los precios altos van a seguir a lo largo de este 2023. ¿Quiere decir esto que hay que ser catastrofista? No, ni muchísimo menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen y sobre todo de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces, como pasa en el deporte, el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas en este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, por ejemplo, Pilar, que COPE ha podido saber que la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público se ha hecho sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. Está previsto que tras casi 1.000 días con ella puesta, siempre que subimos a un autobús o a un tren, el gobierno apruebe el próximo 7 de febrero que ya no será necesario utilizarla. Y además, acaba de pasar, el juez de la Audiencia Nacional decreta prisión provisional comunicada sin fianza por delitos de terrorismo para el hombre de 74 años detenido el miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos, como presunto autor del envío de 6 sobres con material pirotécnico a varias embajadas y a sedes del gobierno. El Ministerio Público considera, la Fiscalía considera, que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y 12 países, miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky apunta que Polonia podría enviar además una cantidad extra de blindados similares. A esta hora, Margarita Robles, la ministra de Defensa, está visitando al contingente español en Letonia, donde, por cierto, hay varias unidades de estos Leopard españoles. Y hoy se cumplen 150 años de la fundación de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, un 27 de enero de 1873 en Barbastro. Siglo y medio después, esta congregación dedicada a la atención y cuidado de los mayores cuenta con 204 comunidades, repartidas por 19 países.
Los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vuelve la Liga, eso sí, con los ecos todavía de la Copa.
El lunes recuerdo que tenemos el sorteo de semifinales de esta Copa con Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Colea la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid que vuelve a una semifinal copera 4 años después y el Atlético muy enfadado todavía con el arbitraje de Sotogrado. Al equipo de Simeone solamente le queda la Liga y la obligación de meterse en Champions para evitar el fracaso, como reconoce Jan Oblak.
acabar bien. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Que es una responsabilidad, pero una responsabilidad que es normal. Que tenemos que estar en Champions, que tenemos que estar en Plaza Champions. Lo mínimo que tenemos que hacer es eso, y si no cumplimos, es un fracaso nuestro, claro.
Hoy comienza jornada de Liga con la Almería Española a las 9, mañana Girona-Barça, el domingo Real Madrid-Real Sociedad, con los blancos pendientes de varios jugadores tocados. En el Open de Australia, Djokovic ha arrasado a Tommy Paul y jugará el domingo la final contra Tsitsipas, buscando igualar los 22 Grand Slam de Rafa Nadal. Y luego la gran cita del día, semifinales del Mundial del Balonmano, España-Dinamarca, a las 6 en tiempo de juego para COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos conociendo más detalles, más información sobre quién era Yasin Khanja, quién es el supuesto yihadista detenido en Algeciras tras asesinar a Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. A esta hora, por cierto, precisamente allí, en ese templo, en esa iglesia, se está oficiando el funeral por Diego. ¿Quién es Yasin? Pues quienes le conocen nos han contado que llevaba ya varios meses mostrando un comportamiento sumamente extraño y casi delirante. Allí en Algeciras lleva viviendo 3 años Ascet, que trabaja en una carnicería. Nos ha contado que conocía a Yasin y que era una persona muy inestable y bastante solitaria. Dice que muchos días iba allí a su local, a su carnicería, y se comportaba de una forma un tanto rara.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo. Sí, contra la pared, frente de mi carnicería. Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad. Va siempre solo.
Ascet cuenta que Yasin fumaba mucho y que no se relacionaba prácticamente con nadie. En los últimos días ni respondía cuando alguien le saludaba.
Sí, hablaba solo, se movía el cuerpo como el loco aquí, ¿sabes? Y nunca... Y comiendo el pan solo aquí en la calle, ¿sabes? Y mi compañero le saluda por la mañana cuando va a venir a trabajar, le saluda con nuestra diuma y ni le contesta.
Nos dice también que su aspecto era bastante descuidado. Siempre iba con la barba sin arreglar y con la misma ropa.
La ropa que tenía siempre lo llevaba la misma ropa. Es que la ropa que lo llevaron la policía está siempre con ese jersey. Siempre. El jersey gris y negro. Que siempre está en misma chaqueta, siempre.
Pues es lo que nos has dicho Ascet, este marroquí que lleva, como te decía, 3 años viviendo allí en Algeciras, que trabaja en esa carnicería y que más de una vez pudo hablar con Yasin, pero que nos ha destacado que este hombre tenía un comportamiento un poco raro en los últimos meses. Y también hemos hablado allí en Algeciras con Omar Kelamni, responsable de una de las comunidades islámicas de la ciudad. Hace una semana Yasin entró en su mezquita con exigencias, nos cuenta, bastante extrañas hacia los propios imanes. Su comportamiento no les gustó y le tuvieron que expulsar.
Y estaba diciendo algo de que por qué la gente sube con los pies mojados arriba, algo así. Algo sin sentido, ¿no? Y no, simplemente eso. Exigiendo que por qué no, por qué cierran la mezquita, que está abierta. Y de unas maneras que no era un cuerdo, no era lógico. Y se le expulsó de la mezquita.
Nos cuenta Omar, pues no frecuentaba la comunidad islámica de Algeciras y prácticamente ellos le conocían solamente de vista.
Iba y venía y no sé qué otra cosa, pues parece que estaba en una casa como ocupa o cosas así, pues no sabemos todo el detalle. Pero realmente no es una persona conocida porque, claro, la gente que lleva aquí tiempo, pues más o menos se conocen uno a otro, ¿no? Conocemos, ¿no? Pues esta persona no es así, no es de tiempo aquí.
Pues Yasin Khanja, el detenido, ya se encuentra en la Comisaría General de Información de Madrid y el lunes pasará a disposición del juez de la Audiencia Nacional, que investiga este hecho como un ataque terrorista, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que están abiertas todas las hipótesis. Pues a esta hora, a 1:09, como te decía, allí en Algeciras está oficiando el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado. Vecinos y amigas y amigos despiden a este sacristán asesinado en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Allí ahora mismo se encuentra nuestro compañero Rubén García.
Buenas tardes. Acaba de comenzar el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado. A las puertas del templo solo se pueden escuchar palabras de rabia, de dolor, de impotencia, como las que nos contaba el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de aquí, de Algeciras.
Algeciras está condenada, claro que está condenada, porque nosotros no hemos tenido problemas con ninguna, ni vamos a tener problemas ni con una diferencia de religión, ni de etnia, ni de nada. Nosotros somos respetuosos con todo el mundo, igual que ellos lo son con nosotros. Que haya pasado esto, creo yo que puede ser un caso puntual.
Se hace el silencio en el templo, solo se escuchan las lágrimas de dolor de sus familiares y también del municipio de Algeciras, que todavía está en shock por el trágico suceso que enmudecía la ciudad en la noche del miércoles.
Cerrado, ¿eh? Pues estamos ya en la 1:11 de la tarde. Vamos a cambiar de asunto porque cualquiera de las Islas Canarias pueden ser un escenario perfecto para cualquier manifestación artística. La fotografía, la pintura, el cine y desde luego también la música. Hasta el próximo 11 de febrero, cada una de las 8 islas que forman el archipiélago están viviendo la edición número 39 del Festival Internacional de Música de Canarias. Interpretaciones como esta que hace el guitarrista Pablo Sainz Villegas. En total hablamos de 60 actuaciones y casi 900 músicos de todo el mundo. Un festival que se presenta resumido en esta frase: un universo de música para ti. Jorge Perdigón es el director de este festival. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía.
Hola, buenos días. Bien, bueno, muchas gracias.
39 edición, 39 años ya de un festival que es toda una referencia. Que este año además, Jorge, es especial, porque no solamente se va a celebrar ya sin restricciones por el COVID, sino también porque hay una importante renovación. Casi la mitad del repertorio musical es inédito.
Sí, sí, exactamente. No solamente debutan muchas orquestas, 4 de las 8 orquestas que tenemos programadas, sino que además más del 50% del repertorio no se había hecho nunca en este festival. Con un resultado maravilloso, te tengo que decir. O sea, hemos pasado del Ecuador del festival y el resultado ha sido inesperado. Con más del 50% de los conciertos han vendido todas las entradas puestas a la venta. Después de, como dices, 2 años de COVID, en lo que todo fue muy incierto y no fue fácil trabajar. Pero creo que hay mucha ilusión por parte de la ciudadanía, del público, para recuperar el tiempo perdido.
Escuchamos ahora una pieza de Chopin que interpreta el pianista Daniil Trifonov, otro de los puntos fuertes de este festival. Jorge, hay una intención social muy marcada en esta edición, en 2 puntos que llaman la atención. El primero, la concienciación con el medio ambiente, porque estamos hablando de un festival de música, pero tenéis también un proyecto experimental para reducir la huella de carbono. ¿Esto cómo es?
Efectivamente, hablamos de la huella de carbono que producen las orquestas que se desplazan para participar en el festival. Y este año, junto a la Sinfónica de Bamberg, realizamos una experiencia piloto invirtiendo ese gasto, que se puede tasar de alguna manera en euros, para de alguna forma neutralizar el gasto que producen las orquestas en el viaje. Se está ya trabajando en Centro Europa con ciertas normas para las orquestas que intenten viajar por vía terrestre, pero evidentemente a Canarias eso resulta imposible. Por lo que hemos empezado el próximo año, ya en el 2004, 24 será ya global, pero este año hemos empezado con la experiencia piloto y hemos reforestado un poco una parte de lo que es la isla de Gran Canaria, y seguiremos. Es que yo creo que es un deber de todos el estar no solamente pendiente de lo que es el festival en sí, la gran programación de música, sino también tenemos que estar pendientes de aquello que la ciudadanía tiene necesidad de ir corrigiendo, de ir mejorando. Y en este caso creo que los festivales del siglo XXI deben ser de otra manera, deben estar más presentes en las inquietudes de la sociedad también.
A nivel social, el otro punto de interés tiene que ver con la invasión de Ucrania.
Sí.
Esta pieza forma parte de la programación del festival y no es casual. Es del compositor ucraniano Liato Shinky y lleva por título La paz vence a la guerra. Bueno, es evidente que no es una elección casual, Jorge, ni por la música, ni por quien la ejecuta, ni por el momento en el que está programada.
Sí, bueno, en abril ya nos pusimos en contacto con orquestas de Ucrania y decidimos que era el momento en el que los festivales, las salas de concierto, los teatros, debíamos dar un paso adelante y acercarnos, sobre todo pensando en los músicos que desde hace tanto tiempo no pueden realizar su trabajo, o sea, ser profesionales en lo suyo, y creímos en ese momento que era necesario invitarlos para eso, un paso adelante, un granito de arena más para que incluso la parte económica, ya sabemos que en situaciones de este tipo los salarios llegan o no llegan o llegan muy tarde, y que, bueno, simplemente ha sido la aportación que quería dar el festival a esta situación, a estas personas y a esta situación tan terrible que está ocurriendo en pleno centro de Europa. Vamos.
Jorge, ¿qué es lo que convierte a este Festival Internacional de Música de Canarias en una referencia? ¿Los escenarios? ¿El hecho de que sea un festival invernal que abre la temporada europea? ¿O al final es la conjunción de elementos como en una sinfonía?
Sí, yo creo que es un poco de todo. Como bien decías al inicio, son 900 músicos que estarán de gira por todas las islas, con más de 30 espacios diferentes, con 60 programas. Esta noche mismo tenemos 4 conciertos. Estarán Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Graciosa, que es una isla muy pequeñita, que es la octava isla ya Canaria. Mañana tendremos 4. Es un programa que es capaz de llevar la música a cada rincón de las islas y con una tendencia también hacia el público joven, con el que estamos, hemos logrado cifras de 25-30% de jóvenes en los conciertos, y eso es una enorme satisfacción porque será el futuro de los festivales, el futuro de la música, el futuro de la cultura.
Bueno, un festival en el que está sonando y seguirá sonando, pues muchísima buena música de Wagner, de Mozart también, de una compositora canaria que se llama Laura Vega y que sin duda es una delicia, que siempre merece la pena disfrutar allí en Canarias. Jorge Perdigón, director del Festival Internacional de Música de Canarias, gracias Jorge por estar con nosotros, gracias por seguir apostando por la música, suerte y lo dicho, que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Seguimos en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en Cope es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.